Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
La primera parte está en internet para usted, iglesiaroca.com, o también el CD está en la mesa de información. En la primera parte cubrimos cómo vimos unas imágenes que nos mostraban una cosa, y cuando uno ve algo lo ve desde un punto de vista distinto. De hecho, compartimos una expresión que es una expresión traducida del inglés que dice: no juzgues a un libro por su portada. Uno ve a alguien, inmediatamente juzga: oh, ese fulano tiene tatuajes, por lo tanto es X cosa, o esta fulana se viste de esta forma, por lo tanto es eso. Aunque la Biblia dice que por los frutos a uno lo conocen, ¿está conmigo? Por los frutos lo conocen, pero tampoco la Biblia nos llama que juzguemos las cosas simplemente de verla. De hecho, la Biblia dice que no juzguemos algo antes de su tiempo. Uno nunca sabe qué va a suceder en el tiempo adelante. Uno nunca sabe cómo Dios va a utilizar lo que tú dices, lo que tú haces en la vida de una persona. ¿Está conmigo? Así que si tú ves algo, si estás en una situación, no digas: bueno, así fue. No, sino vamos a ver lo que trae. Tres cosas vimos la semana pasada acerca de cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué es importante ver la vida, ver la situación desde otro punto de vista? Número uno, vimos la semana pasada lo siguiente, si me lo ponen acá, el cambio de perspectiva. Vimos la semana pasada que, número uno, que produce entendimiento. Produce entendimiento. Cuando yo veo algo desde un punto de vista distinto, comienzo a entenderlo de una forma distinta. ¿Está conmigo? Muchas veces no entendemos por qué o por qué lo hacen, pero hay que verlo desde el punto de vista de ellos. Hay que verlo de la diferencia. A veces es cultura, simplemente la diferencia. Yo recuerdo cuando yo era bien joven en nuestra iglesia, recibía muchos grupos de misiones de Estados Unidos. Por lo menos cada verano teníamos 3-4 iglesias que nos visitaban. Nosotros los jóvenes le traducíamos, íbamos en viaje misionero en el país. Y yo recuerdo la transformación, el cambio de perspectiva, el entendimiento que muchos de esos jóvenes recibían al ver estar en un país tercermundista, un cambio distinto, una transformación completamente distinta. Ellos comienzan a ver la vida desde otro punto de vista. ¿Está conmigo? Y es tan importante que lo sepamos. Uno nunca sabe la transformación que alguien puede recibir. Segundo, produce un cambio en tu vida. Tú nunca sabes ese cambio que puede venir, o necesitamos un cambio de nuestra manera de ver las cosas en nuestra vida. ¿Sabe que un cambio de perspectiva puede ayudarte en tu salud? Puede ayudarte en tu matrimonio, en cómo ver las cosas, en tu forma de empleo. Puede ayudarte de esa forma. Es tan importante que lo veamos así. Yo recuerdo cuando la cosa estaba más difícil en el 2008, 2009, la economía, mucha gente: no, y eso y aquello. Y la expresión era esa: oye, no te quejes del trabajo porque hay muchos que no lo tienen. Entonces es verdad. Un cambio. Inmediatamente cuando me lo ponen de otra forma, ¿sabes qué? No me puedo quejar tampoco de la vida, porque hay muchos que quisieran tener lo que yo tengo. ¿Está conmigo? Tercero, vimos que puede proteger tu futuro o mi futuro. Es tan importante eso. Yo le compartí a ustedes como alguien me habló a mí. Yo había dejado la universidad un tiempo cuando estaba en medio de la universidad, y varias personas me hablaron, mi pastor me habló, mi mamá, acerca de regresar a la universidad y completar la carrera. Y qué interesante, alguien vino, me trajo un punto de perspectiva directo. Dios cambió mi manera de pensar, y hacer esa carrera abrió mi vida. ¿Sabe qué? Yo regresé a la universidad, terminé mi carrera, y por muchos años pude mantener a mi familia con esa carrera, mantenerme a mí mismo, producir para mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo lo hice? Porque alguien me interrumpió en mi caminar y protegió mi futuro al hacer eso. ¿Qué tal si alguien interrumpe tu camino, cambia tu manera de pensar y protege tu futuro? Que no vayas a hacer un desorden en tu vida que vaya a traer algo peor o consecuencia a tu camino. ¿Está conmigo? Es importante, ese cambio de perspectiva es tan importante para nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Pablo lo dice así, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hablamos acerca de eso, significa finalmente, ya casi voy a terminar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que pensar. En eso pensar. Pablo dice: hey, si tú vas a pensar en algo, todos vamos a pensar en algo, todos vamos a tener algo en la mente. Nadie tiene la mente en blanco completamente. Si vas a pensar en algo, ¿por qué no entonces piensas en lo que es verdadero en vez de pensar en lo falso? ¿Por qué no piensas en lo honesto en vez de lo deshonesto? Hey, si algo luce injusto, piensa en lo que es justo. Si algo luce impuro, piensa en lo puro. sea amable, piensa en la cordialidad en tu mente, etcétera. Si algo tiene virtud, es decir, algo bueno que decir, piensa en eso. Así que Pablo nos está invitando a poner nuestra mente en un énfasis distinto. Mira la versión moderna, como lo dice, la versión viviente, me encanta. Lo dice así, dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Pablo dice, hey, ya yo voy a terminar, es buen predicador, ¿verdad? Porque después de eso escribe como 10 versículos más, pero dice que va a terminar, yo también. Así que aguántese ahí. Pablo dice, ya para terminar, ya casi voy a terminar esta conclusión, te voy a decir lo que te quiero decir, escucha bien, concéntrense. Concéntrese. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que para tú y yo pensar de cierta forma, vamos a tener que concentrarnos. No va a ser porque así de fácil y bueno, realmente, no. Pablo dice, concéntrese en qué, en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo que es admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de ¿quién? Pero me encanta la palabra, él dice, concéntrese. Mi amigo, si usted va a cambiar su vida en alguna manera, va a necesitar la concentración de su mente. Va a necesitar la concentración de lo que usted piensa. Su mente, si usted la deja hacer lo que quiera, vagar, pensar lo que usted quiera, hey, usted le puede poner mucha información a esa cabeza. ¿Está conmigo? Pero Pablo dice, concéntrese, es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo para obtener eso que está acá, con la ayuda de Dios, obviamente, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, obviamente. Pero Pablo está diciendo, concéntrese, haz un énfasis. Si yo puedo pensar lo malo, me voy a enfocar a pensar lo justo. Si yo puedo pensar algo deshonorable de otra persona, me voy a concentrar y mejor pensar en algo honorable de una persona. ¿Está conmigo? ¿Me entiende a lo que vamos? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Hay una historia en Lucas capítulo 15, si quiere puede buscar su Biblia, marcarla ahí, Lucas capítulo 15, si tiene una cintica de esa la puede marcar. Lucas capítulo 15, usted y yo conocemos la historia como la historia del hijo pródigo, la parábola. Y Jesús siempre enseña una parábola, yo le he dicho a usted muchas veces que la parábola es una historia, un cuento con un principio o una enseñanza espiritual. Okay, así que es una historia hecha, pero lo que quiere enseñar es un principio espiritual. Él dice lo siguiente, él dice, hay un hombre que tiene dos muchachos. Y uno de sus muchachos le dice, papá, ¿sabes qué? Yo quiero mi plata. Dame mi herencia, yo quiero mi herencia, yo quiero administrarla ahora. No quiero esperar que tú te mueras para después recibir mi herencia. El papá, dice la historia, que dice, ok, no hay problema. Junta a sus dos muchachos, el mayor y el menor, y le da su dinero que le pertenece de herencia. El menor dice que agarra su plata y se va de su ranchito donde vivía con su papá, de su campo, y se muda a la ciudad. En la ciudad, dice la palabra de Dios, que el hombre comienza a gozar, como dicen, ¿verdad? La vida loca, como decían antes, la vida buena, ¿verdad? Comienza a gastar la plata, mujeres, bebidas, parranda, todo lo bueno, buen carro, buen apartamento, ¿verdad? Yo le estoy agregando la cuestión, pero ni modo, ¿no? El hombre se dio buena vida, pero dice que vino una recesión al área donde vivía. Usted conoce esa palabra, recesión. Recesión es cuando, por más que usted quiera, no aparezca cómo producir. Entonces, el dinero que él tenía, dice la historia, lo había gastado todo. Lo derrochó completamente todo su dinero y no había forma de hacer plata. Por fin sale el hombre a buscar trabajo porque ya no tiene. Encuentra un trabajo con un ranchero. El hombre dice, ok, yo te voy a dar trabajo, pero lo que yo quiero que tú hagas es que tú me cuides a los cerdos y les des de comer. Dice la palabra de Dios que el hombre tenía tanta hambre tenía ese joven, que cuando le daba comida a los cerdos, dice que quería comerse la comida de los cerdos. Eso es dificultad, mi hermano. Yo no sé si usted ha pasado trabajo así, dificultad, pero eso es dificultad. El muchacho está en una situación bien difícil. Gastó su dinero, derrochó lo que tenía. Ahora se encuentra en un problema bien profundo, tan profundo que prefiere comerse la basura de un animal. Y ahí viene la transformación. Porque muchos de nosotros no queremos cambiar hasta que tocamos fondo. Y no es necesario que usted sepa. Usted puede cambiar mucho antes de tocar fondo. Pero a veces hasta que no le damos ahí al fondo y la cosa se ve pero oscura para arriba, entonces decidimos cambiar. Y la razón por la que Pablo dice que transformemos nuestra mente es porque él quiere que hagamos el cambio de perspectiva antes de que lo necesitemos. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Usted puede cambiar su perspectiva mucho antes de que la cosa esté a este nivel, mucho antes de que usted esté en la calle con dificultad, mucho antes de que usted termine en un divorcio bien difícil mucho antes de que usted pierda su empleo, que usted cambie su manera de pensar y luego obtenga lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que dice el joven. Versículo 17 dice él: cuando finalmente entró en razón. Esa frase es tan importante. Ven, la historia del hijo pródigo, si usted ha estado en el cristianismo por un buen tiempo, la conoce como la historia de un joven que hizo muchas cosas malas y Dios lo perdonó. Esa es la verdad, la enseñanza es salvación. Pero salvación es mucho más que simplemente la salvación del alma con tal de ir al cielo. Es la transformación de mi ser, de yo como persona en cuanto a mi relación con Dios. ¿Está conmigo? Lo cual puede traer mucho beneficio. Y dice que el muchacho, cuando finalmente entró en razón. Diga conmigo: entró en razón. Uno, dos y tres. Entró. El muchacho dijo: ¿qué es lo que estoy haciendo? Y luego dice: y se dijo a sí mismo. Si usted habla solo, usted no está loco, no se preocupe. Que el muchacho aquí, él estaba hablando solito, se dijo a sí mismo. A veces hay que hablarse a uno mismo, mi amigo. A veces uno tiene que decirse: ¿sabes qué? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Eso fue lo que él hizo. Dijo que entró en razón. Entró en razón significa: oye, lo que estoy haciendo no es la forma que debe ser. Entró en razón significa que de repente se dio cuenta: yo necesito una nueva perspectiva para vivir mi vida. Yo necesito una nueva forma de ver mi vida para poder hacerlo. De esa forma no puedo seguir viviendo. Entró en razón. Lo triste es que a veces entramos en razón en el fondo de la situación. Dios no quiere eso. Por eso nos está enseñando hoy. Siga leyendo conmigo. Dice: en casa los jornaleros tienen comida de sobra y yo aquí estoy muriéndome de hambre. El muchacho dice: espérate un momento. En la casa de mi papá, la gente que son los sirvientes comen mejor que yo, que soy el hijo del Señor, estoy comiendo ahora. Una enseñanza para nosotros. Versículo 18 dice: volveré a casa de mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Déjame decirte algo. ¿Estás listo? Para comenzar y tener un cambio de mente hay que arrepentirse. Ahora, esa palabra en el cristianismo la vemos, la palabra arrepentimiento, la pensamos: oh, eso significa pedirle perdón a Dios y cambiar. Es verdad, significa eso. Pero la palabra arrepentimiento bíblicamente solamente significa eso: cambiar de dirección. La palabra en la Biblia cuando dice arrepentirse significa cambiar de dirección. Iba caminando para acá y dije: este camino no me conviene, voy a caminar para acá. Eso es arrepentimiento. El muchacho dijo: oye, la manera en que yo voy queriendo comerme la comida de los animales, eso no está bien. Yo voy a entrar en razón y cambiar la dirección de mi vida. ¿Qué tal si tú y yo nos arrepentimos de lo que estamos y cambiamos la dirección de nuestra vida? En nuestra salud, en nuestra alma, en nuestras relaciones. Ese es el reto. El reto de Dios es, en parte del arrepentimiento, no solamente llevarte al cielo, pero transformar tu vida en la manera en que hacemos las cosas. ¿Está conmigo? Y de hacerlo de acuerdo a lo que Dios quiere. Seguimos leyendo, dice así: entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. ¡Qué tremendo! Y su hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Versículo 22. Sin embargo, esa es la mejor palabra. Sin embargo significa: eso era lo que yo iba a hacer, pero ahora voy a hacer algo distinto. Sin embargo, mira lo que sucede. Su padre dijo a los sirvientes, no a su hijo. ¿A quién se lo dijo? Usted no es sirviente. Usted es hijo de Dios. De hecho, Jesús dice: ya no lo llamo siervo, sino lo llamo hijo, porque quiero mostrarle a ustedes lo que yo tengo planeado. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Demasiado tiempo hemos vivido como siervos solamente. Y Dios dice: oh, no, ese hombre hace una definición. Deme decirle a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa, vístanlo, consigan un anillo, pónganlo en su dedo, sandalias a sus pies, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Continúa diciendo: porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comencemos la ¿qué? La fiesta. Comienza la fiesta. Eso es lo que Dios está diciendo. La fiesta va a comenzar de parte tuya. Ven, pero todo comienza con la primera frase, cuando el muchacho entró en razón. Cuando el hombre dijo: eso no me conviene, no estoy pensando como Dios quiere. Yo quiero que usted se aprenda una frase hoy día y la vamos a ver varias veces. La frase es esta: pensar es actuar. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Pensar es actuar. Es tan importante que usted y yo sepamos eso. Porque lo que yo pienso, por lo regular lo hago. De hecho, yo he escuchado una frase muchas veces que dice: la forma en que estás pensando es lo que se va a reflejar en tu vida en años después. No estoy hablando de pensamiento positivo. No estoy hablando, oh, el pastor está hablando de me. No estoy hablando nada de eso. Estoy hablando simplemente de pensar a la manera de Dios. A la manera de Dios. Mis hermanos, la lucha está en la mente. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? El caminar cristiano está en la mente. En nosotros poder poner eso en la mano de Dios. Y decir: Dios, yo quiero pensar en lo que tú piensas. Hay muchos cristianos que tienen un aparente éxito, pero dentro de sí están luchando con las mismas cosas en la vida. ¿Por qué? Escuche bien. Porque hemos cometido un error en el cristianismo. Y el error es este: que queremos que la gente se porte bien. Pórtese bien. Eso no se hace. Pórtese bien. La gente se puede portar bien exteriormente, pero eventualmente va a ser lo que está en su mente. Porque pensar es actuar. Y mis hermanos, no podemos transformar nuestro comportamiento al menos que nuestro interior y nuestra forma de pensar sea transformada. ¿Usted no me lo cree? Vamos a leer la palabra de Dios juntos. Salmo 39 dice así. Salmo 39, versículo 3. Salmo 39, 3 dice así: se enardeció mi corazón, dice el rey David. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Y en mi meditación, es decir, en mi forma de pensar, en mi meditación se encendió fuego. El hombre está bravo. ¿Está conmigo? Mira lo siguiente: y así proferí con mi lengua. Suena medio complicadito, como que no suena bien el español del rey David. Vamos a leerlo de otra versión para que usted entienda y me crea que pensar es actuar. La otra versión dice así: cuando más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. En versión San Bernardino, me puse a pensar, me calenté por dentro y le dije de todo. Ahí se resolvió el problema. Salmos 39, versículo 3, le está diciendo usted a mí que lo que yo pienso y lo que yo maquino dentro de mí, eventualmente se lo voy a decir a alguien. Eventualmente lo voy a hacer, porque pensar es actuar. Y es la razón por la que Pablo dice: piensen lo bueno, piensen lo honesto, piensen lo justo, piensen lo que vale la pena. Porque si no piensas en eso, eventualmente vas a hacer lo que estás pensando. Eventualmente vas a hacer lo que estás pensando. Y esa es la razón por la que usted y yo necesitamos poner nuestra mente bajo las cosas de Cristo, ver las cosas que van a afectar nuestra vida. Es importante cuidarnos en todo, en lo que vemos en televisión. No estoy hablando que no la vean, no estoy hablando que no vayamos al cine. No, yo no hablo de aislarse del mundo, mis hermanos, porque ahí es donde tenemos que demostrar nuestra vida cristiana. Pero estoy hablando de filtrar las cosas de nuestra vida. A veces no tenemos filtro en nuestra vida. ¿Está conmigo? Y todo lo que entra, hey, va a salir igualito. ¿Está conmigo? Entonces, al menos que usted le ponga filtro a su vida, y la mente es el filtro. Es importante, por eso Pablo lo dice. Pensar es actuar, así que tres cositas bien rápidas que yo quiero cubrir con usted hoy. Pensar es actuar, así que, número uno, piensa en la verdad de Dios, lo cual es su palabra. Piensa en la verdad de Dios, lo cual es su palabra. Déjeme decirle esto, mi amigo: si usted quiere ser un cristiano exitoso, lea su Biblia. Con eso puedo terminar el mensaje ahí. Ya se acabó, imagínese usted. Yo sé que nosotros aquí en la vida moderna, ¿verdad?, se lo ponemos en la pantalla para que usted lo vea, por cuestión de, porque vamos un poquito más rápido para no esperar que usted lo busque en la Biblia y se acostumbre. Está bien, pero usted no tiene una pantalla de esa en su casa, ni tiene al hijo suyo ahí, póngalo en la pantalla para leerlo, ¿verdad? No. Entonces es importante que usted y yo conozcamos la verdad de Dios. Haga lo que usted tenga que hacer con tal de leer la Biblia. Yo sé que mucha gente dice: pastor, es que yo a veces no la entiendo, se ve complicada. ¿Sabe qué? Hay 50 versiones de la Biblia. Cómplese una que se entienda mucho mejor. La Reina Valera tal vez es la más común. Y cómplese una versión moderna, versión traducción viviente, que lo pone en un lenguaje más simple para que usted lo entienda. Porque el fin de todo es aprender la palabra de Dios. Póngalo en su teléfono, en su iPad, lo que usted quiera, pero lea la Biblia. ¿Se escuchó lo que dije? Porque si su vida no está fundada en la verdad de Dios, ¿qué está pensando? Ahí comienza la transformación. Yo le conté a ustedes hace unos meses atrás, hablamos acerca de finanzas, lo que dice la Biblia. En mi propia vida, hace 5 años atrás, ¿sabes qué? Yo tuve que ir donde Dios y decirle: Dios, ¿qué está pasando en mi vida? Tenemos deuda, tenemos esos problemas. ¿Qué dice tu palabra? Yo no estaba llamando a fulano por allí que me prestara y me diera, si yo voy a cambiar mi mente, tengo que hacerlo por medio de la palabra de Dios. Y estudié absolutamente todo lo que decía la Biblia sobre dinero, finanzas, inversiones y deudas. Y dije, Dios, ya yo sé lo que tú quieres. Cuando Dios me mostró su verdad, comenzó la transformación en mi propia mente. Hey, yo no puedo invertir mi dinero de esa forma. Yo tengo que dar mi diezmo y ofrendas. Dios quiere que yo haga eso. Dios no quiere que yo esté en deuda todo el resto de mi vida. ¿Está conmigo? Pero todo comenzó aquí. Mi mente no cambió mi comportamiento hasta que yo no tuve la verdad de Dios. Mientras yo no entendí la verdad de Dios, mi hermano, yo me comportaba como cualquier otra persona. Hey, si está bonito, me dan 60 días de crédito, arranquemos por ahí, llegan los 60 días y no he pagado la cuestión todavía, ¿verdad? No se ría que usted lo hace también. Pero Dios quiere transformar eso y comienza con la verdad de Él. Ahí comienza, mira lo que dice del hijo pródigo, versículo 17, Lucas capítulo 15, dice así: que él, cuando finalmente entró en razón, finalmente dijo el muchacho, por fin, ¿qué es lo que estoy haciendo? Se dijo a sí mismo, mi familia y yo hicimos lo mismo. Yo entré en razón, yo dije, oye, Dios quiere bendecirme, pero Dios no me puede bendecir si estoy haciendo un desastre con la otra mano. ¿Se escuchó lo que yo dije? Es tan importante eso. Usted hace lo mismo con sus hijos y con su familia. Usted hace igualmente. Y si Dios, que es un buen padre, no lo va a hacer distinto. Entonces muchos de nosotros, escuche bien, Dios quiere bendecirte. Y oramos, Dios bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero no cambiamos nuestra forma, no entramos en razón. Y comienza con la transformación de nuestra mente, creyendo la verdad de Dios. Salmos 1:2 dice así. Versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado una persona buena. Pero luego dice, ¿por qué esa persona es bendecido? ¿Por qué? Versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Le encanta leer la palabra de Dios, le encanta la verdad de Dios. ¿Y qué dice? Y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Mis hermanos, hay que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Hay que meditar en ella. Hay que. Yo tengo, por ejemplo, una aplicación en mi teléfono que me manda un versículo todos los días. Así que yo agarro ese versículo, leo el versículo del día, me lo voy memorizando, lo voy poniendo en mi mente, de vez en cuando lo chequeo para ayudarme a mantener la palabra en mi vida. Yo no me despierto súper espiritual todos los días. Yo hay día que me despierto aburrido, al igual que usted, ¿está conmigo? Que la cosa como que no funciona. Ok, hay que cepillarse los dientes, irse a trabajar, ¿por dónde va la vida? Yo voy a ser honesto con ustedes, yo no soy más santo que ustedes, ¿está conmigo? Lo que sí yo soy es que deseo la verdad de Dios y estoy concentrándome en tener lo que Dios quiere para mi vida. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ven, los atletas de alto rendimiento, la diferencia es mental. A mí me encantan los deportes y siempre veo eso. Los atletas de alto rendimiento, cuando ganan medallas, trofeos, siempre que le preguntan a alguien, todos tienen la misma habilidad física. Todos pueden correr, manejar el balón, pero solamente aquellos que tienen la capacidad mental de sobrevencer la dificultad ganan el premio. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? La capacidad está aquí, en poner a Dios en su mente, mi hermano. Es tan importante transformarlo. Segunda cosa de por qué pensar es actuar. Segunda cosa de por qué pensar es actuar es que piensa como un hijo o una hija de Dios. Piensa como un hijo o una hija de Dios. Al menos que tú cambies tu forma de ser en lo que tú eres, no va a haber transformación. Yo recuerdo, escucha esto. Cuando yo me casé con mi esposa recientemente, ella estaba embarazada, quedó embarazada de nuestro primer hijo. Entonces ella no pudo trabajar en un tiempo. El trabajo que yo tenía no me daba lo suficiente. Así que nos mudamos con los suegros por unos meses hasta que yo pudiese conseguir un apartamento. En esos meses, pues, aquellos que han vivido con los suegros, no tienen que levantar su mano. Mis suegros son buenísimos. Mis suegros son buenísimos, no me puedo quejar, me quieren muchísimo. Pero tuvimos que vivir con ellos un tiempo. Así que cuando estaba ahí, yo recuerdo que yo llegaba del trabajo, ¿verdad? Calladito, entraba a la casa, me iba a la habitación y ahí medio me quedaba a ver mi esposa, ¿verdad? Hacía cena, lo que sea. Y yo recuerdo que yo salía, ellos decían, oh, coge lo que tú quieras de la nevera, esa es tu casa. Eso es bueno, es verdad, nos están invitando, pero uno nunca se siente como que es la casa de uno. ¿Está conmigo? Pero la diferencia que yo aprendí en esa experiencia es esta. Mi esposa, la señora entraba, se quitaba los zapatos, abría la nevera, se servía lo que quería. Yo nunca podía hacer eso y no entendía por qué, porque ellos no me decían nada. La diferencia es, yo no soy un hijo. Aunque ellos me quieren como un hijo y me tratan, en mi mente nunca cambió. Yo soy, ese es mi suegro y esa es su casa. ¿Está conmigo? Entonces, ¿verdad? Uno coge el juguito, pero a ver si me la va a cobrar el suegro, a ver si me sigue. La transformación comienza en la mente. La transformación comienza, al menos que yo pude transformar mi mente y decir, él realmente me quiere como su hijo y todo lo que es en su casa me lo está ofreciendo. Yo no podía comportarme de esa forma. Dios está diciendo a ti, piensa como un hijo mío, como una hija mía. Esa es mi casa, esa es tu casa. Cuídala, disfruta de ella, disfruta de mi presencia. Toma los valores que yo te estoy ofreciendo, las cosas que yo te estoy ofreciendo en la vida. ¿Está conmigo? Pero comienza pensando como un hijo de Dios. Ahí comienza la transformación. Con mi hijo mayor, en estos días estuvimos hablando porque él comenzó a decir, se le ha vuelto muy común la palabra llamarle a su hermanito estúpido, y eso es estúpido, y esto para qué es estúpido. Y yo ayer le dije, why, time out, ¿de dónde sacaste eso? Yo le dije, yo nunca he llamado a tu mamá estúpida, tu mamá nunca ha llamado a su papá estúpido, yo nunca lo he llamado a ustedes mis hijos estúpidos, entonces ¿por qué lo estás haciendo? Y le dije, nosotros en esta familia no hablamos así. Piensa como un hijo mío. Piensa como un hogando. Piensa como uno de nosotros. Porque en la casa de sus amigos lo hacen, no significa que en nuestra casa es permisible. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Hey, puede ser que otra gente haga lo que quiera, pero en la casa de Dios, los hijos de Dios, así hacemos. ¿Está conmigo? Y nosotros tenemos que reforzar la creencia de nuestra manera de pensar, de nuestra transformación, diciendo, yo sé que hay otros que lo hacen, pero si yo pienso como un hijo de Dios, no lo debo hacer de esa forma. Pero comienza en la mente, comienza corrigiendo eso. Mira lo que sucede en la historia, versículo 21 y 22. Dice, su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. El muchacho dijo, padre, ya, yo he hecho cosas muy malas. Yo he hecho cosas muy malas. ¿Quién no? Ya yo no puedo ser tu hijo. Yo prefiero ser un sirviente de la casa. Por lo menos estoy cerca de la familia. Mire la diferencia. Eso es lo que Dios piensa de usted. Está listo. Sin embargo, la mejor palabra. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo, sandales para sus pies. Y luego dice, traigan comida. Vamos a hacer una fiesta. Eso es lo que Dios piensa de ti. Tú puedes decir, Dios, yo he fallado. Yo no soy tu hijo. Dios nunca ha dicho eso. Dios está diciendo, ven, simplemente disfruta los beneficios, pero piensa como uno de mis hijos. ¿Está conmigo? Piensa, transforma tu manera de pensar, pensándolo como Dios quiere. Número tres que es importante, y termino con esto. Pensar es actuar, pensar es actuar. Piensa en la verdad de Dios, su palabra. Piensa como un hijo de Dios, pensar es actuar. Así que piensa como el hijo de Dios, Jesús. Suena medio complicadito. ¿Cómo? ¿Piensa como el hijo de Dios o piensa como él, como Jesús? Ven, la evidencia del cristiano es que usted y yo deseamos ser más como Dios. ¿Es así o no es así? El deseo no es solamente ir al cielo. Mi deseo no es solamente tener entrada al cielo. Mi deseo también es ser más como Jesús. Porque Jesús fue Dios en carne aquí en la tierra. Ese es nuestro deseo, de ir creciendo tal y como él creció, de ir aprendiendo tal y como él aprendió. ¿Está conmigo? De ir avanzando. Pero mucha gente dice, pastor, uno no puede ser como Jesús porque él fue perfecto, no cometió pecado, no cometió error. Y ahora yo he cometido muchos errores en la vida y los errores que me faltan por cometer. ¿Está conmigo? Imagínese usted. Y es tan importante que usted y yo veamos esto, porque Dios se identifica contigo. Primera de Pedro dice lo siguiente. Primera de Pedro dice que él está conectado con nosotros porque él vivió la experiencia humana. Primera de Pedro dice así, puesto que, es decir, déjame decirte algo, Cristo ha padecido por nosotros en la, ¿quién? Dígalo con ánimo, ¿en la qué? Déjeme ponerlo de esta forma. Jesús, si a usted lo han traicionado, a Jesús lo traicionaron. Él entiende eso. Jesús, hasta la edad de 30 años, trabajó con su papá como carpintero para poder ganar dinero y mantener a su familia también. Si usted se levanta en la mañana y va al trabajo a echarle ganas, Jesús también lo hizo. ¿Usted escuchó lo que le estoy diciendo? Si usted cree, Jesús sintió abandono. Sus amigos lo abandonaron, eventualmente Dios lo abandonó en el tiempo de pecado. Si usted se siente abandonado, Jesús vivió la experiencia en la carne. Si usted siente dolor en su cuerpo, Jesús sintió dolor en su cuerpo, en la cruz. No hay dolor más terrible que ese, porque Él padeció por nosotros en la carne. Mis amigos que están aquí en ese día, mis hermanos, escuche bien. La experiencia cristiana es saber que Dios no te da algo que no te da el poder para hacerlo. Escúchalo bien, Dios no te pide que hagas algo si no te da el poder para hacerlo. Es tan importante que lo sepas. Si Dios está diciendo que haga algo, Él te va a ayudar a completar lo que te está diciendo que hagas. Él no te va a abandonar a mitad de camino. Él no te va a dejar ahí con una llanta sin aire. Hey, la vida cristiana tuya hasta aquí llegó, mi amigo. Dios quiere invertir en tu vida y ayudarte hasta el proceso final. Hasta el proceso final. Porque Él lo vivió en la carne. Mira ahora lo que dice Pedro. Vosotros, acerca de nosotros, también armaos. Es decir, pongamos en nosotros el mismo que. O dígalo como que usted lo leyó. El mismo que. Pedro dice, si Cristo padeció en la carne y aguantó, tú y yo podemos pensar como Él. Tú y yo podemos pensar como Jesús. Ese es el reto que Dios nos lanza a nosotros. Que comencemos a pensar como el Hijo de Dios. En fe, como el Hijo de Dios. En los beneficios que Él nos ofrece, como el Hijo de Dios. En la bondad y el amor que Él ofrece a cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Es tan importante, mis hermanos, que lo veamos de esa forma. Termino con este versículo que está en 1 Corintios. Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? ¿Usted quiere darle clase a Dios? No creo. Ninguno podemos. Pero mira lo que dice Pablo: mas nosotros tenemos la mente ¿de quién?
De Cristo.
¿De quién?
De Cristo.
La Biblia no miente. La Biblia no miente. Y si estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios acaba de decir que si tú eres un hijo de Dios, si le has dado tu vida a Dios, si estás sirviendo a Dios, si el Espíritu de Dios mora en ti, tú tienes la mente, la capacidad de pensar como el Hijo de Dios. Solamente hay un reto: comenzar a pensar de esa forma. El reto es que pensar es ¿qué? Que pensar es ¿qué? Actuar. Mis hermanos, hasta que usted y yo no comencemos a pensar de la manera que necesitamos hacerlo, no vamos a actuar de esa forma. Usted cree, tal y como lo dijo el Salmo 39, usted comienza a pensar que su esposa es eso, que su esposa es eso, eventualmente se lo va a decir. Usted comienza a pensar que el viejo este, que este y que no me vio aquello, eventualmente se lo va a decir. ¿Está conmigo? Si usted comienza a pensar, oye, la fulana esa se ve bien y eventualmente va a salir con la fulana. ¿Se lo dije claro? Qué bueno. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Pensar es actuar. Por eso la Biblia dice: concéntrate, concéntrate, hombre, concéntrate. Mujeres, concéntrate en pensar lo bueno, lo honorable, lo que Dios quiere. Yo también trabajé en un sistema secular. Yo también tenía un empleo antes de estar en la iglesia, donde cuando me daba mi receso, yo salía, me iba a mi carro, ponía un CD cristiano, escuchaba una música cristiana en mi receso, tal vez leía un versículo rápido ahí en mi carro sentadito y volvía a mi trabajo. Si me quedaba atrás con los compadres fumando, hablando de la muchacha y los pantaloncitos, olvídate esa cuestión. ¿Está conmigo? Le estoy siendo franco porque eso no es para jugar. Eso es para transformar nuestra manera de pensar para obtener todo lo que Dios quiere. Yo no quiero pastorear personas que no quieran su vida ser transformadas. Dios desea transformarnos, mis hermanos. Y esto es una vida para cambiar a la manera de Dios. Dios no quiere perfección. Yo no deseo que usted sea perfecto porque yo no puedo serlo. Pero lo que yo sí quiero es que usted, junto conmigo, sigamos avanzando hacia Dios, queriendo transformar nuestra mente de tres formas: creyendo en la palabra de Dios, pensando como un hijo de Dios y sabiendo que tenemos la mente de Cristo para hacer lo que Dios nos pide. Si Dios le bendice, un aplauso al Señor que se lo merece. Amén. Qué tremendo.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.